Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.
Me importas tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.
Me importas tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú.
Félix Manuel Rodríguez Capo fue un compositor y cantante de Puerto Rico, conocido en el ambiente musical como Bobby Capo. Su más grande tema compuesto fue este que escuchamos, de nombre Piel Canela.
Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú. Nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.
Me importas tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú.
La Casa de la Cultura y las Artes de Colotlán recibirá un recurso de 247 mil pesos. Un nuevo conato de incendio en el vertedero de Colotlán. En dos hechos aislados roban un establecimiento y una escuela en este municipio. El aislamiento social puede estar presente en la depresión, esquizofrenia, de ahí la importancia de ser tratado. Rosalina Chavarín Ortega, doña Rosy, ha dedicado los últimos 20 años de su vida a vender cena en su domicilio, una actividad que comenzó a realizar motivada por una de sus hijas. En el perfil de hoy conoceremos su historia. Y no se pierda la información deportiva que nos tiene preparada Elba García. Y como todos los martes, en este caso los lunes, tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Un gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida. Y como todos los días, quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Diego León y Juvenal Bautista. Para quienes deseen comunicarse a cabina, los teléfonos son 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999. Nuestro correo electrónico xhugc@radio.udg.mx. También estamos en las redes sociales facebook.com/radioudg.colotlán, twitter@xhugc. Y comenzamos con los detalles de la información. La Casa de la Cultura y las Artes de Colotlán recibirá un recurso económico que utilizará para comprar vestuario al ballet folclórico y pagarle a maestros e instructores. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Cada año la Casa de la Cultura tiene acceso a fondos para trabajar en talleres o proyectos, y en esta ocasión en Colotlán se recibirán 105 mil pesos para beneficio de la compra de vestuarios para el ballet folclórico, explicó Roberto Ávila Sánchez, coordinador de la Cultura y Arte del municipio.
Nosotros en Fondo Jalisco, que es donde nos aprobaron un proyecto de 105.412 pesos, el proyecto va destinado a compra de vestuarios para el ballet folclórico infantil que tenemos aquí en Casa de la Cultura, que se llama Quetzalcóatl. Entonces nosotros lo destinamos para ese fin específicamente.
Además de este recurso, se recibirán otros 142 mil pesos de parte de la Secretaría de la Cultura para talleres, para el pago de maestros e instructores, mencionó Ávila Sánchez.
Tenemos otro fondo también que se da año con año, que es un fondo para talleres, en el que Secretaría de Cultura aporta, este año van a aportar 142 mil pesos para el pago de los maestros o instructores que nosotros tenemos aquí en Casa de la Cultura. Y nosotros nos comprometemos a cubrir la otra parte de la nómina como municipio.
En la reunión regional de la Secretaría de Cultura llevada a cabo en Bolaños, se notificó sobre el recurso que no solo será acreedor Colotlán, sino también los otros municipios de la región, una gestión que se hace de acuerdo a las necesidades de cada municipio, comentó Ávila Sánchez.
Para Fondo Jalisco nosotros metemos proyectos dependiendo de las necesidades que tenemos como Casa de la Cultura o las necesidades que ve cada director. Nosotros tenemos falta de vestuarios pues, en el ballet folclórico, entonces vi la necesidad de meter a ese proyecto, a ese fondo más bien, un proyecto que nos diera vestuarios. El de fondo a talleres, ese nosotros tenemos que estar comprobando mes con mes, mediante listas de asistencia y evidencias fotográficas, los planes de trabajo de los maestros a Secretaría de Cultura para acceder a ese fondo.
Tradicionalmente el ballet folclórico es solicitado en municipios del sur de Zacatecas y del norte de Jalisco, sin embargo las escasez de material los han limitado y ahora se pretende dar un mejor espectáculo con nuevos vestuarios, agregó el entrevistado.
Nosotros estamos trabajando solamente con la estampa o con vestuario de Jalisco. Específicamente trabajamos nada más con Jalisco porque es los únicos vestuarios que tenemos. Entonces ya que nosotros tengamos más vestuarios, ellos van a tener más estampas que presentar, y lo que nos da una gama de oportunidades o de presentaciones de diferentes, de mayor calidad y de con vestuarios también semiprofesionales, que son con los que van a trabajar las niñas.
Los representantes de cada municipio recibieron la noticia de que todos fueron beneficiados. En Colotlán son alrededor de 20 alumnas las que forman parte del ballet folclórico, que tendrán ahora más vestuarios para sus presentaciones, y se espera que en el transcurso del mes se cuente ya con el recurso depositado. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Bernardo. Pues ahí está la información que se nos da con respecto a este recurso que tendrá la Casa de la Cultura y en qué será destinado.
Así es, Ana Cristina, pues es muy importante que se tenga con este tipo de recursos, porque me comentaba que las presentaciones que hacían, pues lo hacían muy muy escasas, que no tenían más que un solo vestuario. Entonces sí era, bueno, lo que era el vestuario de representando a Jalisco, por así decirlo, entonces sí era un poquito complicado. Necesitan más equipo para poder dar una mejor presentación, y sobre todo pues que se sientan más motivadas las que pertenecen a este ballet folclórico.
Así es, Bernardo, pues muchas gracias por los detalles. Hacemos nuestro primer corte, regresamos con más información. Al regresar a la información, se suscita un nuevo conato de incendio en el vertedero de Colotlán. Y en dos hechos aislados roban un establecimiento y una escuela en este municipio. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 6 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alejandro, Cándida y Marcelina. En 1599 nace el pintor español Diego Velázquez, considerado entre los mejores de su país. Es autor de Las Meninas, La Adoración de los Reyes Magos y Los Borrachos. Muere el 6 de agosto de 1660. En 1861 se cambia el nombre del Teatro de Alarcón por el actual Teatro Degollado a iniciativa del gobernador Pedro Hogazón, debido al muy reciente asesinato del santo de la Reforma, Santos Degollado. En 2005 muere el periodista y empresario mexicano Jorge Álvarez del Castillo Zoloaga, pilar del periodismo jalisciense e impulsor de la cultura en su estado natal. Nace el 22 de enero de 1917.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 35 centavos y se vende a 19 pesos con 85 centavos. El euro se compra a 18 pesos con 55 centavos y se vende a 21 pesos con 5 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando, un saludo para todos. En más información, se suscita un nuevo conato de incendio en el vertedero de Colotlán. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con una afectación menor, tanto ambiental como territorial, se suscita un nuevo conato de incendio en el vertedero municipal. Con este, son 5 incidentes de su tipo en atenderse en el lapso de un mes, reconoció Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de aseo público de Colotlán.
Se presentó un conato de incendio realmente pequeño. Estamos hablando de que áreas consumidas, estamos hablando de aproximadamente 14, 15 metros cuadrados. Esto porque tenemos personal ahí al pie del cañón. Y bueno, este fue el alcance que tuvo el conato, ¿no? Realmente no presentó mayores complicaciones. Ciertamente sí, se puede considerar una quinta vez, sin embargo debemos de considerar que como tal no han sido incendios, ya que no llegan a expandirse como tal, ¿no? Sí, obviamente el que tuvimos el más grande, que fue el primero, donde hubo consumo de llantas, pues sí, ese sí fue un incendio que venía desde la parte externa. los otros han sido realmente conatos de incendio, ¿no? Que se han mitigado a la brevedad, no nos han representado mayor complicación y mayor impacto ambiental, ¿no?
Si bien es cierto que los incendios o conatos no surgieron de la nada, el coordinador desconoce la causa real de los incidentes. A pesar de ello, las áreas involucradas se reunieron para tomar acuerdos y emprender acciones más enérgicas que les permitan atender los sucesos, pero sobre todo prevenirlos, agregó el coordinador.
No tengo información fehaciente de una o de otra situación. Ciertamente se siguen realizando investigaciones y se sigue procurando pues la mayor cantidad de líneas de investigación de este respecto, pero sí te garantizo que se están tomando medidas de precaución desde el personal de 24 horas los 7 días a la semana hasta sistemas de vigilancia ya de grabación. Va a haber un sistema primario de ataque a incendios. Esto va a consistir en una cisterna que va a estar de forma permanente ya ahí en el vertedero, con un sistema de tuberías para ataque primario de la contingencia, ¿no? Se están tomando las medidas necesarias. El día de hoy se instala la cisterna, entonces se están tomando medidas ya de otro tipo.
A excepción del primer incidente en el que se requirió de la participación incluso de otros municipios, los conatos siguientes no han representado mayor impacto ambiental, de tal manera que no han recibido ninguna observación de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Realmente el alcance no ha sido tanto en la cuestión ambiental, exceptuando han sido controlados de forma efectiva. No ha pasado a grandes contingencias, nada por el estilo, y se van a seguir mejorando estrategias, ¿no? Tentativamente se prevé pues la capacidad de que se esté recubriendo al grado de que se haga cada 24 horas, ¿no? Ciertamente somos un vertedero de clase C. Los alcances que podemos tener pues nos da una pauta un poco más amplia, ¿no? Se pretende que lleguemos al estado de que se haga 24 horas para cumplir con más situaciones de la norma 083 y de que tengamos pues unas medidas más eficientes, ¿no? Para el manejo del vertedero.
Tomando en cuenta la recurrencia de los hechos, la autoridad realiza dos vertientes para atender el problema. Por un lado, investiga si los incendios fueron intencionados o qué los provocó, y por el otro, instala un sistema de atención primaria para atender con rapidez y evitar mayores complicaciones. Ana Cristina, bueno, pues esto a raíz de los incidentes que se han presentado tan solo en un mes en este lugar.
Lupita, pues 5 en un mes. No es poca cosa, ya uno muy grande que todos pudimos percibir. Y bueno, el impacto en el medio ambiente creo que todos lo estamos percibiendo. Ahorita nos vemos entre una bruma que bueno, debería ya de entrada preocuparnos. Sin embargo, pues el impacto que esto tiene a futuro es mucho mayor y a veces ni siquiera somos conscientes de lo que esto puede generar. Y si se está haciendo de manera intencionada, ¿cuál es la finalidad? Y bueno, habría que ver las diferentes estrategias para poder dar con la o las personas que están intentando pues incendiar el vertedero, ¿no? Insisto, ¿cuál sería la finalidad? Lo desconocemos, pero bueno, cada cabeza es un mundo, así que sería importante que si esta es una de las posibilidades que se están considerando, se investigara al respecto. Y por otro lado, pues la importancia de este sistema de hídrico, pues como se mencionaba, con la finalidad de que al menor conato de incendio pudiera actuarse, porque tampoco sabemos si es algún proceso que se esté llevando desde hace tiempo en la zona del vertedero, en la que aparentemente no hay fuego, pero resulta que sí las condiciones de esta zona, la tierra caliente, la basura, el sol, los factores ambientales pudieran estar ocasionando este tipo de situaciones, ¿no?
En efecto, Ana Cristina, de hecho así lo comentaba el coordinador, ellos obviamente no tienen la certeza de qué es lo que esté ocasionando estos problemas, sin embargo sí representan pues un pues valga la redundancia, ¿no?, un problema importante que desean atender. El día de ayer ya se nos comentaba que se iba a instalar esta cisterna y todo el sistema hídrico al que él hacía alusión. Y también está esta otra cuestión de aumentar la vigilancia en el lugar. Hablaba ya de más personal durante las 24 horas y también otras ciertas medidas, él decía, un poco más enérgicas, pues, porque no puede ser posible que en este tiempo tan pequeño, pues se haya presentado con tanta frecuencia. Aunque hayan sido con actos pequeños, no dejan pues de tener sus implicaciones ambientales y por supuesto también económicas en el sentido del municipio, ¿no?
Claro, claro. El personal que hay que destinar para el combate del fuego, el agua, el combustible, son muchos factores, ¿no? Lupita, pues te agradezco mucho la información. Ojalá que esto fuera lo último, ¿no? Pero vamos a estar pendientes, cualquier cosa la estaremos compartiendo con la audiencia. Nos vamos con otros asuntos. En dos hechos aislados, roban un establecimiento y una escuela aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues una denuncia en las redes sociales y el mismo reporte recibido en la Dirección de Seguridad Pública advierte la participación de una o más personas en el robo de una laptop sustraída de una tienda cercana al centro histórico de Colotlán, un hecho al que se le suma la denuncia que Benjamín López Guerrero recibió y que narra un hurto más en una institución educativa.
Tengo registrado nada más uno, que es una tienda, acerca de una laptop. Lo demás no, pero nos vamos a dar la tarea de verificar en las redes sociales con todo gusto y acudir para saber más acerca de eso. A veces pasan incidentes como ese y no nos reporta la gente, no nos dan la oportunidad de poder acudir y tomar el reporte. Tuvimos otro reporte el día de hoy con una escuela donde al parecer nada más iban puros refrescos, ¿no? A veces es más el daño que hacen las personas o la persona que comete ese tipo de ilícito que lo que se pueden llevar, ¿no?
Los hechos totalmente aislados y en los que la autoridad intervino por la denuncia de los ciudadanos se registraron en la madrugada y, de acuerdo a estimaciones del comisario de Seguridad Pública, en ambos robos participaron personas que viven en este municipio.
Yo he insistido mucho que el reporte de nosotros nos da un buen servicio siempre. ¿Qué quiero decir? Pues a veces tienen que hacer ruido. O sea, yo imagino que si alguien escucha, pues sí es importante para nosotros que nos llamen y nos reporten siempre. Eso es algo mucho, muy importante, porque a tiempo podemos actuar, ¿no? Inclusive cuando vamos y tomamos los reportes nos podemos dar una idea de horarios y demás, entonces es algo importante para nosotros. Es un llamado, pues, general a la ciudadanía que nos contribuya con eso, que es algo importante, ya sea 911 o los otros teléfonos directos. Sigue existiendo un problema de reclutamiento.
¿Y ahí qué otras opciones le quedan entonces al ciudadano?
Yo digo que llamadas directas a los teléfonos que tenemos, al 200209 y al 20356 y la extensión 117, ¿no?
Aunque los hechos no pasaron a mayores, el director reiteró la importancia de que la ciudadanía observe lo que acontece a su alrededor y denuncie los actos a fin de que la autoridad pueda dar resultados inmediatos.
Yo, desde mi punto de vista, tiene que ser gente de aquí. Digamos que el tipo de robo que se hace es para obtener algo de recurso inmediato. Hablemos por algún problema de salud también, inclusive. Entonces, yo digo que es gente de aquí, lo que no creo que sea gente de fuera para ese tipo de ilícito.
Sin embargo, la recomendación para la ciudadanía, porque finalmente están ocurriendo, ¿no?
Sigue siendo lo mismo. El reporte, si no quieren dejar sus datos, que es algo a lo que estamos obligados a preguntar, pues al menos que lo digan que es anónimo, ¿no? Y les pasen los datos. Podemos dar nuestro patrullaje y detectar algunas cosas, pero las otras, como este tipo de ilícitos, a veces los reportes es lo que nos ayudaría demasiado.
Además de los reportes de robos y en una situación que de alguna manera esperaban, el fin de semana se suscitó una movilización más por el número de llamadas de extorsión que recibieron los ciudadanos y que afortunadamente no se concretó ninguna, señaló el comisario de Seguridad Municipal.
Ninguna. Yo hasta ahorita no tengo el reporte de que alguna se haya concretado. Pues seguimos pidiéndole a la ciudadanía que esté mucho, muy atento. Por eso nosotros nos damos a la tarea de difundir. Conoce, ya cuando tenemos números registrados, nosotros empezamos a publicarlos para que la gente no caiga, ¿no? La verdad que estamos muy agradecidos porque la gente inmediatamente nos abre. Nos dice que de ese número trataron de extorsionarlo. Ya la mayoría de la gente ya no cae en estos juegos de estos sujetos. Siempre que hay un evento en nuestra región, por lo regular, siempre después al primer día o el segundo día ya lo esperábamos nosotros que se diera, ¿no? Ya estábamos preparados, solo que pues lógico, esperamos que la gente nos reporte qué números para poder nosotros difundir y demás, pero ya es algo que nosotros esperábamos, sin duda.
Más que preocuparse, hay que ocuparse. La autoridad continúa con los rondines de vigilancia, la investigación de los hechos suscitados este fin de semana, y la ciudadanía, por su parte, puede contribuir con la denuncia de los hechos que observe y que le parezcan inusuales, concluyó López Guerrero. Por los problemas de enrutamiento que padecen en el 9111, no. Ya me pasé de bolas.
91111.
Era 911.
911.
Ponen a disposición el número telefónico 9920209 o 9920356 con la extensión 117. Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Entonces vamos a repetir los números que son detectados, pero sin agregarles tantos unos. Pero estos son los números que han sido detectados desde los que se hacen estas llamadas con fines de extorsión. 33 son celulares. Uh-huh. No es cierto, no todos. Es que aquí hay uno medio raro, pero bueno, es 33 39 71 07 53. Pueden tal vez considerar la terminación 753 y, bueno, valorar si contestan o no. El otro es 99-499-2-14-82-58. Uno más que empieza con 22-23-06-7171. Y un último número, 499-00-63-171. Terminaciones nuevamente 753-258, este número que empieza con 222 y termina en 71, y uno más que termina también en 71. A ver si no los enredo mucho, pero bueno, es difícil aprenderse todos los números, por eso por lo menos ubicar las terminaciones. 53, 58, 71 y 71 son estas terminaciones, y es importante correr la voz para, obviamente, estar alerta y no caer en estas trampas que después nos tienden los delincuentes.
Así es.
De todos modos, vamos a compartir esta información en redes sociales. Creo que el gobierno municipal ya lo ha hecho, así que estaremos compartiéndola también a través de Facebook y de Twitter para que puedan tener en cuenta estos números telefónicos. Lupita, te agradezco mucho la información. Y bueno, antes, volver a insistir en la importancia de que estemos alerta con relación al tema de los robos, al tema de la gente sospechosa. Puede o no puede ser de Colotlán, eso no importa, pero sí hay que estar muy alerta, y cualquier conducta que nos parezca extraña y nos ponga en alerta, más vale reportarla en el 911 para que podamos pues solicitar ayuda a las autoridades municipales, y en caso de ser necesario, bueno, que acudan al lugar y pueda prevenirse alguna situación como los robos que se nos han mencionado, ¿no?
Así es, Ana Cristina, ese número, y también el 20209 o 20356 con extensión 117 por estos problemas de enrutamiento que lamentablemente siguen padeciendo en esta línea, ¿no?
A ver, entonces es el 20073, ¿ya no está considerado entre estos?
Sí, también, pero
que aparte... es uno de los números de seguridad pública, ¿no? Uh-huh. Aquí municipal. Después 20209.
Así es.
Y luego
20356, este último con extensión 117.
Ah, solamente este es el que tendría el número de extensión. Los otros dos son directos.
Uh-huh. Así es.
De acuerdo, Lupita. Muchas gracias. Vamos a corte, regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Nuestro sentido del olfato es mejor de lo que creemos. En general, solemos pensar que, comparado con el de los animales, nuestro sentido del olfato es bastante pobre. Pues bien, nada menos de la realidad. Los últimos estudios en este sentido apuntan que los seres humanos somos capaces de distinguir alrededor de 1 billón de estímulos olfativos. De hecho, el número de neuronas presentes en el bulbo olfatorio de muchas especies de mamíferos es similar. Por ejemplo, en la nuestra, esta estructura es bastante grande si la comparamos con la de algunos roedores, a los que habitualmente se les presupone un mejor olfato. Ahora, John McGann, un neurocientífico de la Universidad Rutgers en Estados Unidos, señala en un ensayo publicado en Science que todo este malentendido se debe a un error conceptual que tuvo su origen en el siglo XIX y ha perdurado hasta nuestros días. McGann, que lleva investigando este asunto 14 años, hace responsable a Paul-Pierre Broca, un neuroanatomista francés, En esencia, este indica en sus escritos que nuestra especie presenta una área olfativa pequeña en relación al cerebro porque el desarrollo de la inteligencia y el libre albedrío hacía que no dependiéramos del olfato para sobrevivir, como ocurría con otros animales. Esta idea caló entre los biólogos, antropólogos y psicólogos que le sucedieron, e incluso Sigmund Freud llegó a proponer que semejante atrofia jugaba un cierto papel en la aparición de enfermedades mentales. Hasta hace poco, se asumía que las personas no podían dejarse dominar por este sentido. Sin embargo, podemos captar y discriminar una gran gama de olores. Somos más sensibles que los roedores y los perros para muchos de ellos. Y como estos, también tenemos la capacidad de seguir rastros, indica McGann. Además, el sentido del olfato influye notablemente en nuestros comportamientos y estados afectivos, e interviene de una u otra forma en aspectos tan distintos como la elección de nuestra comida favorita o de pareja. Algunos trabajos relacionan asimismo la pérdida del sentido del olfato con la aparición de distintos males, como el Alzheimer y el Parkinson, por lo que habría que profundizar en su estudio, apunta el especialista. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero recordarles y hacerle la invitación para que este miércoles 7 de junio acudan al Centro Cultural Casa Hidalgo a la clausura de los talleres recreativos 2017A. Habrá, por supuesto, exposición de baile, danza clásica, música, exposición fotográfica, bisutería birrárica, papiroflexia y taekwondo. La cita es mañana 7 de junio a las 19:30 horas en el Centro Cultural Casa Hidalgo para que puedan acudir todas aquellas personas que gustan y que disfrutan de estas actividades. Generalmente son muy concurridas, así que está hecha la invitación para todos ustedes. Nos vamos ahora con el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Doña Rosy, Rosalina Chavarín Ortega, quien se ha dedicado durante los últimos 20 años de su vida a vender cena en su domicilio. Escuchemos.
Rosalina Chavarín Ortega nació el 17 de febrero de 1949 en Santiago, Escuintlán, Nayarit. Su padre fue Guadalupe Chavarín y su madre, Simona Ortega López, tuvo 9 hijos y cuenta con 19 nietos. A la edad de 22 años llegó a Colotlán y desde hace 20 vende rica cena en este municipio. Doña Rosy, como muchos la conocemos, solo tuvo una hermana, la cual cuidaba cuando era niña, ya que su madre tenía que trabajar para poder mantenerlas y por ese motivo no pudo seguir estudiando.
Yo me crié muy pobre. Mi mamá todo el tiempo trabajó para sostenernos, a mí y a mi hermana. Y nosotros nos criamos pues así, pobremente, pero no nos dejábamos de comer ni nada, porque mi mamá pues todo el tiempo nos dio lo que ella pudo. Y mi mamá me echó a la escuela, pero como yo mi hermana la tenía yo que cuidar, mi mamá me sacaba mucho de la escuela. Yo me acuerdo que de primero no salí porque nunca me dejó, como ella trabajaba.
Prácticamente no conoció a su padre y su madre tuvo que ingeniárselas para salir adelante. Ella le enseñó a hacer diferente tipo de comida que vendía cuando era chica y que ayudó para iniciar con su negocio en Colotlán.
Cuando yo estaba chica, mi mamá vendía cena, vendía pozole. Yo me acuerdo que de un rancho a otro nos íbamos a vender, ella vendía, yo estaba chica, me acuerdo que rentaba, nos íbamos todos, unos con una cosa, otros con otra cosa, y a pie nos íbamos. Y a un rancho y ya ella por allá rentaba mesa, rentaba así, ¿verdad? Y ya ponía su mesa en la mañana, y ella la que hacía pozole, hacía tostadas y así, cosas que hay muchas cosas que aquí que allá no se usa, allá no se hace.
Doña Rosy llegó a este municipio en 1970, hace ya 47 años, y desde hace 20 vende cena en su domicilio, un negocio que comenzó con la motivación de una de sus hijas.
aguas azules de un río.
Ay, la, 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 ay, la, la, la.
Yo, mi hija fue la que me dijo, oye, Sama, vamos poniendo una cenaduría. Yo no me animaba porque yo tenía todos mis hijos chicos. Me decía, vamos poniendo una cenaduría, y yo no me animaba, hasta que por fin no tenía ni dónde ponerla. Entonces mi cuñado Manuel me dijo, mira, si tú quieres vender cena, vende, ahí te presto el almacén. Pues sí, sí le agarré la palabra y sí me puse genciamos todo, y mi hija. Y ya nos pusimos a conseguir, no teníamos nada para ponerla. Y mi hija consiguió las mesas y en una hielera pusimos los refrescos y luego consiguió las mesas y todo. Y pensamos que a lo mejor ni íbamos a vender. Le digo, ay, mija, a lo mejor ni vendemos. No, sí, la primera noche que nos pusimos a vender, sí vendimos todo, toda la cena.
Aguas azules de un río.
Ay, la, la, la. Ay, la, la, la.
Conoció a su esposo cuando tenía 19 años, a don Saúl Márquez Pacheco, en Tijuana. Es originario de Colotlán y fue por el cual a los 22 años llegaron a este municipio, en el cual han formado su patrimonio.
Muy allá, cuando yo me instalé aquí, bien, pues sí vendía, pero a veces vendía poquillo, pero mire, le voy a decir, más antes había, no había tanta cenaduría como ahora. Ahora es un montonal, ¿eh? Y más antes yo vendía muchísimo vendía. Hasta la gente estaba afuera, esperando que hubiera mesas desocupadas. Y ya ahora, un día me dijo mi hija, no abrí, me dijo, ¿quiere que la lleve a cenar por ahí unos taquitos? Le dije, pues vamos. No, ya vi que a la esquina, a la vuelta de esquina, y a la vuelta, y pues no, todo Colotlán venden. Y ya no es igual, ya no vende un igual.
Antes todos los días vendía cena y ella preparaba sus propias cosas para vender. Sin embargo, ahora por problemas de salud, solo abre 3 días a la semana su negocio.
Pues yo, a veces, como ahorita que ya descanso, ya no tengo tanto. Ya más antes, no, hombre, todos los días vendía cena, todos los días. Y ya ya ahora ya mi hija me dijo, no, mamá, dijo, ya ponte a descansar, ya cierra, dijo, unos días, ahí nomás abre unos 3 días y ya. Y es lo que he hecho ya, me puse mala de la cabeza, de no poder mover, ir ni para acá ni para acá, bien mala me puse. Ya no quiero desvelarme tanto, porque yo hacía todo sola, todo sola. Una vez con una mujer le dije si me ayudaba, no supo ni hacer las gordas. No, más antes torteaba yo, hacía todo, pero estaba nueva ya, ahorita ya no.
Uno de los momentos más tristes por los que ha tenido que pasar es la pérdida de uno de sus hijos hace ya 7 años, algo que nunca se podrá superar y que hoy aún lo tiene muy presente.
Al respaldo de una peña, al respaldo de una peña.
El problema que tuve es que mi hijo se me lo mataron, uno de ellos, y entonces ya de ahí para acá pues ya no es igual. Ya no es igual, no creo, porque siempre. Pues sí, nada más, es que lo tiene aquí en la mente, como unos 6 años o 7 ya, como 7 años, yo creo, se pasa el tiempo, y ya cambia la cosa, no creas, es igual a tener uno toda su familia que ya le falte.
Con tu boquita risueña, me besaste y te mordí.
Doña Rosy tiene la edad de 68 años y por las cuestiones de salud ya se ha sentido cansada para seguir con la cenaduría, ha pensado en dejarla y ya que nunca ocupó a nadie para hacer las cosas de su negocio, pretende cerrarla.
Yo pienso que cuando menos acuerdo me voy a quitar. Entonces, no le digo cuándo. Es que yo ya estoy cansada. Estoy cansada. Yo tengo todo el tiempo yo trabajé sola, nunca ocupé quien me ayudara. Porque lo que yo iba a hacer no lo iban a saber hacer otras gentes. Entonces, ¿no? Yo más antes torteaba hasta 8, me tocó eso, que hasta 8 kilos diarios me torteaba. Y ahora las compro.
¡Qué bonitos ojos tienes!
Ya sus hijos se encuentran casados, por lo que no espera que alguno de ellos se dedique a esta labor. Aunque no tiene fecha de cuándo dejará de vender cena, ella continuará haciéndolo para complacer a sus clientes.
Mis hijos pues ya están todos casados. Ya nomás ahorita, como ahorita tengo 3 nietos aquí, de una hija que tengo en Estados Unidos. Pues yo nomás les pido a Dios por ellos y ya. Por ellos que estén bien, mis hijas, mi hija que está en Estados Unidos y otro que tengo allá en Indiana. Dos están en Nayarit, allá, y estos que uno que tengo aquí casado, a lo mejor hasta lo conoce, le dicen la pulga, y verdad, así le dicen desde la escuela.
Gorditas, flautas y tacos dorados son algunas de las cosas que vende en su negocio. No tiene un pasatiempo favorito, pero disfruta mucho viendo la televisión. Además, la música de mariachi es la que más gusta escuchar. Disfrutar de su familia, sin duda alguna, es lo que más le gusta hacer. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Se comunica con nosotros la maestra Lourdes Vara para decir que ella tiene identificados dos números telefónicos de los que también se ha estado haciendo el intento de extorsión. Es 442-100-7910 o 442-100-7900. Para que los tengamos en cuenta, empiezan con 442, terminación 10 o 00. Para que estemos pendientes y de preferencia no atender este tipo de llamadas o colgar inmediatamente y no caer en estas trampas de los extorsionadores. Nos vamos con otros asuntos. También quiero comentarles una cosa que no quiero dejar pasar más tiempo. Esta semana vamos a abordar el tema de la productividad del sector productivo con las autoridades municipales, así que les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sea a través de la línea telefónica o a través de redes sociales. ¿Ustedes qué consideran que falta para que haya un mayor impulso para el sector productivo, sea agrícola, ganadero? Ustedes háganos llegar sus comentarios, con gusto estaremos compartiéndolos con toda la audiencia y por supuesto con las autoridades municipales, sugerencias, dudas, comentarios, lo que ustedes consideren oportuno con respecto al tema del sector productivo en Colotlán. Y en otros asuntos les comento que el aislamiento social puede estar presente en la depresión o en la esquizofrenia. De ahí la importancia de ser tratados oportunamente. Te escuchamos con los detalles de la información, Bernardo Castillo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El aislamiento social es cuando una persona ya no le interesa convivir con los demás, empiezan a encerrarse, tienen pocas amistades y pueden ser por una depresión de las personas que requieren de un tratamiento, mencionó Cecilia Lara, médico psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental CISAME Colotlán.
El retraimiento social es como uno de los síntomas que más se observan, pues, pero no es el único. Si una persona no convive, se aísla de los demás, Entonces, si presenta tristeza, llanto, minusvalía, alteraciones en el apetito, en el sueño, y él manifiesta que se siente triste, pues ese aislamiento social es por una depresión, y entonces eso se trata. Igual, si es una depresión leve, va primero con psicología, ya si está más grave, entonces ya pasa a psiquiatría para algún tratamiento farmacológico.
El aislamiento social se presenta mayormente en la depresión, sin embargo, también puede estar presente en la esquizofrenia y puede ser una preocupante. Por lo regular suele darse entre los 15 y los 25 años y de ser un niño aparentemente normal, ya no quiere hacer cosas satisfactorias, comentó la psiquiatra.
Empiezan a tener un deterioro, te digo, se dejan de bañar, no se cortan las uñas, no se cortan el pelo, dejan de ir a la escuela y empiezan a tener pensamiento raro, como que lo están persiguiendo, y entonces ya cuando empieza con estas ideas raras o un discurso incoherente, entonces ya estamos hablando que es un joven que tiene un aislamiento social como parte de una esquizofrenia y el tratamiento tiene que ser inmediato.
Existe otro tipo de aislamiento que es la personalidad esquizoide, quienes son las que no les interesa convivir y siempre han sido de pocos amigos, explicó la entrevistada.
Son personas que no les interesa convivir. Ellos desde niños han sido como pocos amigos, les gusta mucho jugar solo y disfrutan hacer muchas cosas solos, no con los demás. Cuando los pones a convivir con los demás, no interactúan emotivamente como los demás. Los esquizoides, desde niños no tienen un mejor amigo. Van a la escuela, cumplen con sus deberes, pero nunca dicen, mi mejor amigo fulano, o mira, este niño está en mi escuela, o sea, porque tienen esta incapacidad emotiva para relacionarse con los demás, pero no tienen ideas delirantes, ni que les van a hacer daño, ni nada, simplemente no disfrutan del convivio con las demás personas, por eso se aíslan.
Para la esquizofrenia no hay psicoterapia. Cuando se está psicótico, solo se controla con medicamento. Si no se da tratamiento de manera oportuna, deja daño y secuelas en el paciente. Por ello, es importante su tratamiento oportuno. Existen otro tipo de personas que se aíslan, que no necesariamente es algo malo, sino que pueden ser algo productivo para ellos, agregó la psiquiatra.
Otras personas que se aíslan son los genios, ¿no? Las personas que tienen el coeficiente intelectual más alto les cuesta mucho trabajo interactuar con los demás porque no les entienden. Otros también son del espectro de autismo. Hay uno que se llama síndrome de Asperger. En este síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo, las personas tienen una falla neurológica en neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que nos ayudan a tener empatía con el otro, tratar de sentir qué está sintiendo el otro. Es lo que nos ayuda a que nos enamoremos, a que nos dé tristeza, a que nos dé enojo, dependiendo de las circunstancias. Para una persona con síndrome de Asperger, esto le cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿sí? Entonces se aíslan porque no entienden a los demás, y con el genio se aísla porque los demás no lo entienden a él.
Por su parte, algunas personas mencionan por qué creen que las personas se aíslan de los demás. Escuchemos sus comentarios.
Actualmente hay muchos problemas en la sociedad, pues debido a la convivencia que actualmente se lleva, falta de valores, problemas, y pues eso afecta y hace que esas personas pues se vayan aislando.
A lo mejor porque tienen problemas con la familia o porque tuvieron como algo en su pasado o en su niñez, algún abuso.
Bueno, yo creo que depende del contexto en el que se estén desarrollando ellos, o sea, tiene mucho que ver su familia, los amigos o la propia sociedad, como se están sintiendo con ellos.
Porque crean un propio ambiente en donde ellos se sienten más cómodos al no tener que estar expuestos con la sociedad, en donde se causan, no sé, alguna inseguridad, porque algunas personas no están como tan acostumbradas a convivir y se sienten más a gusto como en una burbuja, ellos solos.
Es muy importante la socialización y el dialogar con las personas para ejercitar el cerebro y poder evitar algunas complicaciones como el Alzheimer, por ejemplo. Sin embargo, de detectar algún tipo de aislamiento duradero, es necesario acudir con un especialista para su valoración. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Bernardo. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico, adelante.
Así es, mira, en base al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy, martes 6 de junio, y para el resto de la semana se esperan tormentas muy fuertes para los estados de Campeche y Quintana Roo, sobre todo. Al menos en 16 estados del país vamos a tener también, va a estar dominando un ambiente de caluroso, muy caluroso, con temperaturas mayores a los 40 grados centígrados. Esto debido a un canal de baja presión y zonas de inestabilidad que se extiende desde el noreste del país hasta el centro y sur del mismo. Jalisco, Ana Cristina, también se esperan algunas lluvias leves, sobre todo para los municipios del sur del estado. También se esperan para Jalisco temperaturas mayores a los 40 grados centígrados, por lo que, bueno, pues estas temperaturas van a continuar. En cuanto a Colotlán y la zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia por la escasa humedad que venimos presentando. Esperamos ambiente caluroso, muy caluroso. Tenemos todavía temperaturas, Ana Cristina, de 34 a 36 grados centígrados como máximas, y las mínimas estarán entre los 8 y los 10 grados centígrados, con algunos vientos del suroeste del 15 a 20 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, pues este clima que hemos presenciado en los últimos días, pues va a continuar el resto de la semana, Ana Cristina.
Y con esa bruma tan tremenda, Raimundo, que además, no sé, me genera sensaciones medias tristes, ¿no?, con respecto al grado de contaminación, y bueno, favorecida también por aspectos, como el calor que estamos viviendo.
Así es. Bueno, este tipo de contingencias no son muy comunes en nuestra región, creo que por eso se nos hace un poquito raro. Efectivamente, estamos en un grado de contingencia probablemente de leve a moderada. Esto nos afectaría pues únicamente para quien tiene actividad, sobre todo al aire libre, que hasta el momento, bueno, pues no ha sido necesario el uso de cubrebocas, pero si salimos a cualquier parte del campo, pues vemos que efectivamente esta bruma que ya tiene días, pues sí está afectando. La única manera que tenemos de que esta contingencia cambie, pues es en base a las corrientes de viento o que tuviéramos alguna precipitación para que estas partículas de polvo, el humo que se encuentra en el ambiente, pues de alguna manera pudiera ser dispersado.
Así es, Raimundo. Pues bueno, te agradezco mucho el reporte, estaremos escuchando en una próxima emisión.
Claro que sí, que tengan un feliz martes y una excelente semana.
Igualmente para ti, Raimundo. Y bueno, de esta manera nos despedimos, agradecemos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente martes. Hoy a las 19 horas no se pierda el programa Acústica Global con Jazz y Algo Más a cargo de Eduardo Martínez. También a las 5 de la tarde tenemos Lecturas al Aire con Salvador Fregoso y Óscar Figueroa. Esperamos seguir con su sintonía. Nos escuchamos más tarde.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.